cantos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Vaz.
Hoy estamos celebrando el Día Mundial del Teatro y si en algún lugar podemos encontrar grandes dosis de teatralidad es precisamente en la historia de la moda. La ropa y los diferentes complementos elegidos se han utilizado siempre como una forma de lenguaje para dejar clara la propia posición en el mapa social, para manifestar poder, también para presumir de riqueza, marcar las diferencias respecto a los demás o incluso para rebelarse contra las convenciones establecidas. Edurne Vaz, y a todo esto le vamos a dedicar el próximo episodio, pero creo que vamos a tener que hacer alguno más, ¿no? ¿Qué tal?
Eguardión, ¿no? Eguardión, vamos a hacer
es amplio el tema.
Volumen 1 y volumen 2, ya veremos, porque no hay minutos suficientes para tanto disparate en la historia de la moda, como vamos a ver, ¿no? Las extravagancias han sido una constante, particularmente en algunos siglos, pero bueno, William Shakespeare ya nos advertía en su obra El mercader de Venecia de que las más brillantes apariencias pueden cubrir las más vulgares realidades. Hoy nos vamos a detener en dos hitos de la historia de la moda que aunaron fastuosidad y vulgaridad a partes iguales. Hoy, en Asuntos de Antaño y Hogaño, sobredosis de teatralidad en la corte y aledaños.
Si bien la función inicial de las primeras prendas de ropa fue proporcionar abrigo a sus portadores, con el devenir de los años se fueron convirtiendo en una forma de autoafirmación identitaria o también de pertenencia a un grupo social determinado.
Sí, y además, hasta aproximadamente bien entrado el siglo XVII, uno tampoco era completamente libre a la hora de elegir aquello que lucía. El primer obstáculo evidente era la capacidad adquisitiva de cada cual, pero es que más allá de eso existían normas oficiales, las conocidas como leyes suntuarias, que regulaban el consumo con el fin de poner coto a la ostentación y a los excesos, pero sobre todo para afianzar las jerarquías sociales. Se trataba de evitar que las clases bajas o particularmente la pujante burguesía pudieran lucir como los legítimos aristócratas, ¿no? Y a tal efecto llegaron a establecer que había tejidos, colores u ornatos reservados por ley a esos pocos elegidos, ¿no? Y pese a todo, y especialmente ya con la desaparición de las leyes suntuarias, las prendas y complementos se fueron sofisticando y complicando progresivamente hasta llegar en algunos casos, en algunos momentos de la historia, como decía, a una absoluta teatralidad. Y es que no valía con ser rico y poderoso, había que parecerlo. Y vamos a empezar nuestro repaso por el que con toda probabilidad es uno de los complementos que mayor nivel de disparate alcanzó, la peluca.
Peluca.
Pues vamos a detenernos en las pelucas, en la peluca, porque ha tenido a lo largo de la historia feroces detractores. Por ejemplo, la Iglesia de Edurne, ¿no? Que incluso en algún momento trató de acabar con su uso.
Sí, por ejemplo, en el Concilio de Constantinopla incluso excomulgaba a los cristianos que insistieran en usar la peluca. Pero bueno, las pelucas siempre han sido un complemento que ha despertado el interés de hombres y mujeres a lo largo de la historia. Los orígenes más destacables de su uso se remontan a los egipcios y también fueron habituales entre los asirios o los fenicios, entre los actores del teatro tradicional japonés o las geishas, todos conocemos esa peluca en particular, sí, en Grecia o en Roma, donde además tenían la cachaza de confeccionarse pelucas rubias con cabellos de los pueblos germánicos sometidos por el imperio. Pero con la caída del imperio romano y hasta el siglo XVI, la peluca vivió, digamos, sus horas más bajas y fue recuperada entonces con la funcionalidad más común incluso en nuestros días, que era combatir la alopecia, ¿no? Y también con otro objetivo más específico de la época y de sus relajadas prácticas higiénicas: prevenir la tiña y los piojos. Y para ello era común que se optara por rapar el pelo y utilizar una peluca después. En su curioso ensayo Historia descabellada de la peluca, Luigi Amara afirma: como suele ocurrir con las grandes revoluciones de la moda, el imperio de la peluca se impuso más por azar que por designio o ingenio. Y si al menos la mitad de la población en Francia e Inglaterra llegó en cierta época a peinar todos los días una cabellera postiza se debe en buena medida a que la vanidad, el accidente y aún las anomalías del cuerpo son los engranajes ocultos del motor de la historia.
Vaya, lo que decía Luigi Amara. Si hablamos del uso de la peluca, un claro ejemplo lo encontramos en Isabel I de Inglaterra, ¿no?
Sí.
Ella tuvo problemas de alopecia y, claro, para hacerles frente a esos problemas lo que hacía era coleccionar pelucas, ¿no? Creo que tiene una amplia colección, de hecho, de ellas.
Pelucas caras, de muy buena calidad, de pelo rojizo, que era su marca personal también, ¿no? Y otro impagable ejemplo, en este caso de moda forzada por el oportunismo, nos lo da en torno al siglo IV antes de nuestra era el rey de Caria, Mausolo. Y esto nos lo cuenta también Amara. Este monarca decidió almacenar en las empobrecidas arcas reales una dotación nunca antes vista de pelucas para luego, llegado el momento, promulgar un edicto que convertía en obligatorio el pelo rapado entre los habitantes, sin importar edad, sexo o posición social. Entonces, claro, cuando salieron a la venta esas pelucas, toda la población se vio en la necesidad de pagarlas a precios desorbitados. Y así anduvo ahí, pues muy astuto y bastante jeta, este monarca.
Y si algo estamos aprendiendo en este repaso que hacemos a diferentes episodios de la historia de la moda, es que hay un momento en el que cualquier elemento, y en este caso, perdón, hablamos de la peluca, pasamos de algo funcional a algo totalmente artificial, ¿no? Algo muy pomposo.
Siempre hay que rizar el rizo, esto ha sido una constante en la historia de la moda, y generalmente los primeros en dar ese paso son quienes se pueden permitir un comportamiento más o menos caprichoso y les siguen después todos aquellos que aspiran a imitar esos comportamientos. O en otras palabras, todos los snobs, ¿no? Y el prematuramente calvo rey Luis XIII de Francia puso de moda la peluca entre los hombres a partir del siglo XVII, al tiempo que Carlos II de Inglaterra hizo lo propio en el mundo anglosajón. Esta nueva moda fue recibida con entusiasmo por el gremio de los peluqueros, que claro, empezó a hacer caja también ahí, como escuchábamos, y creció y se especializó enormemente pues, durante los siguientes años. Solían confeccionar las pelucas con cabello humano, pero también se utilizaban materiales alternativos y más accesibles como el pelo de caballo o de cabra y también en grandes cantidades, claro, porque eran pelucas largas, rizadas, muy elaboradas, pero aunque entonces ya resultaban considerablemente teatrales, la cosa se fue desmadrando con los años hasta llegar al paroxismo.
Y seguimos avanzando y nos vamos ahora a situar en el siglo XVII. Y tal y como cuenta Luigi Amara en ese ensayo que has mencionado, Edurne, por primera vez desde el Antiguo Egipto, los varones se contagiaron de la pasión de los pelos fingidos y las mujeres se jactaban de tocados tan altos y prolijos que las aves disecadas anidaban en ellos.
Sí, además es
como
literal,
explorar el moño de Amy Winehouse.
Totalmente.
¿Qué habría ahí, no?
Ay, madre mía, ¿qué encontraría uno ahí? Pues en este caso no se trataba de un complemento nuevo, pero digamos que esa forzosa elección del monarca francés prematuramente calvo supuso el impulso definitivo para la recuperación de la peluca, primero entre los miembros de la corte y paulatinamente como distintivo de las profesiones. Pensemos, por ejemplo, en los abogados y jueces, o incluso, aunque era muy poco práctico, también entre los militares era habitual. Y pese a los elevados costes de fabricación y su presunta responsabilidad, según cuenta Amara, en casos de migraña, vértigo, urticaria y hasta apoplejía, que este dato es muy loco, pues muy pronto todo el mundo quería lucirla, desde la servidumbre al clero e incluso los niños, bueno, querían, les ponían peluca también, ¿no? Y como decíamos antes, fue una edad de oro para el gremio de los barberos y peluqueros. Por ejemplo, la Casa Real de Francia requirió los servicios de 48 artesanos expertos para poder abastecer Versalles solo, ¿no?
48 artesanos.
Ahí dedicados a los pelajes. Y bueno, algo parecido también pasó en Inglaterra y en Norteamérica. Para dar respuesta a esta demanda, empezó a ser habitual la venta del propio pelo. Recordemos que el personaje de Jo March y Mujercitas o el de Fantine en Los Miserables venden su pelo también, ¿no? Y también el mercado, digamos, de pelucas low cost, con ejemplares de segunda mano, sí, o incluso otras pues salidas de talleres no certificados por el rey que hacían pelucas con pelo de ejecutados o bien con pelo de caballo o de lana. Bueno, pues buscaban ahí sucedáneos baratos. Y cuando todo el mundo se empeña ya en llevar peluca en todas las clases sociales, ¿cómo te lo montas tú para dejar constancia de tu rango social, de tu poder adquisitivo y de, digamos, tu cualidad de persona de buen gusto y a la última? Bueno, pues en este caso sí que sí, dando rienda suelta ya al más absoluto delirio. vídeo.
Esto es ridículo. Esto, madame, es Versalles.
Pues, ¿cómo dar constancia de tu rango social? Lo explica Amara, ¿no? Hay un momento en que la peluca toca en Europa su punto literalmente más alto. ¿Cuándo? Pues cuando la importancia de una mujer se medía por los centímetros cúbicos que ocupaba su cabellera convertida en escultura. Es decir, cuanto más alta, mejor. Cuanto
claro.
más grande, más pesada, más voluminosa, mejor.
Siempre buscaban destacar entre los demás y nos adentramos en territorio verdaderamente disparatado, porque ya, utilizando estructuras de varillas como soporte, cintas a modo de sujeción y rellenos a base de crin de caballo o lana, se confeccionaron disparatadísimos modelos de peluca en los que no faltaba de nada. Gasas, tules, plumas, joyas, frutas, flores y luego incluso un sombrero encima de esa peluca, ¿no? Y por si esto
madre
fuera
mía.
Poco... se decidió que lo más de lo más era que esa peluca reflejara los sentimientos, las opiniones, los anhelos de su portadora o que rindiera homenaje a asuntos de actualidad. Y así se empezaron a ver pelucas, por ejemplo, pues con sarcófagos para las viudas, olas de pelo...
Pero esto es un absoluto delirio,
sí,
ya,
sí,
¿eh?
Sí,
se
sí.
les fue de las manos.
Hay que buscar fotos para deleitarse con esto, porque igual conmemoraban una batalla naval, pues con buques ahí en la cabeza, zozobrando una cacería, hacían homenajes, por ejemplo, al descubrimiento de la vacuna contra la viruela... Bueno, esto era una locura máxima. Y la cosa alcanzó tales dimensiones que en no pocas ocasiones, claro, esas mujeres tenían que dormir sentadas... Bueno, dormir... En fin, pasar la noche sentadas para que no se les estropeara el peinado que querían lucir al día siguiente. Y, por supuesto, la cosa se complicaba cuando intentaban hacer una vida medio normal. Pensemos, entrar pues en el carruaje, por ejemplo. Se les enganchaban las pelucas en las lámparas. Se les incendiaban con los candelabros. Y tenían, bueno, pues conflictos, por ejemplo, en la ópera, porque si te tocaba detrás de una de estas señoras con esas pelucas, pues no veías nada. Y es
ay,
una bronca constante.
Los fisios se frotarían las manos, ¿eh?
Hombre.
Esos pesos encima de la cabeza, ¿no?
Sí, no sé si no
Usa
se duchaban,
habría,
no sé si iban al fisio tampoco, pero bueno, en cualquier caso se inventaban cosas que fueran arreglando esto. Había pelucas incluso retráctiles, ya se empezaron a inventar historias así para que, bueno, en la ópera me la bajo y cuando salga me la vuelvo a subir, ¿no? Tenían ya pues una tecnología punta, eran obras de arquitectura, ¿no?
¿Y los hombres también llevaban?
Sí, es verdad que, claro, las pelucas femeninas se prestaban más a ese delirio, ¿no? Y a dar rienda suelta a la creatividad, pero realmente los hombres también sucumbieron a todo esto, sobre todo los que eran conocidos peyorativamente como macaronis, que eran los considerados víctimas de la moda, precursores, digamos, de los dandies luego o de los metrosexuales más tarde, ¿no? Y estos también llevaban pelucas exageradamente altas y, para qué negarlo, muy ridículas también, a juego con sus trajes muy suntuosos, con muchísimos colores combinados y demás. Hay incluso una canción popular que es de origen británico, pero que luego asimilaron como himno patriótico también los estadounidenses, que aludía sarcásticamente a esos rústicos yanquis que intentaban resultar sofisticados. Se titula Yankee Doodle Dandy y su primer verso dice textualmente: clavó una pluma en su sombrero y lo llamó macaroni.
Hoy en Asuntos de Antaño y Hogaño estamos deteniéndonos en momentos de máxima teatralidad en la historia de la moda. En este volumen 1 nos estamos centrando un poco en la peluca, ¿eh?
Uh-huh. Tenemos un par de elementos planificados para hoy de toda la larga lista, pero bueno, voy a amargaros un poquito de la maiquetaco también a esta hora porque... En este batiburrillo de elementos podéis imaginar que tampoco se limpiaban, claro, las pelucas. Si no se lavaban los cuerpos, iban a lavar las
bueno,
pelucas.
Bueno, pues ahí lo que podrían encontrarse.
Pues empezaron a proliferar allí, claro, parásitos de todo tipo con sus picores correspondientes. Entonces, bueno, tenían rascadores a tal efecto y también un martillito dorado especial para matar esos bichos. O sea, eran así de glamurosos ellos también, pensaban en todo. Y proliferaron también los grabados que parodiaban todo este despropósito, que serían un poco el equivalente a nuestros memes de ahora también, ¿no? Y ahí se podía ver pues a damas que iban acompañadas de sus propios carpinteros y albañiles para adaptar los marcos de las puertas con sus pelucas, jardineros subidos a escaleras para poder podar un poco los ramajes de esas pelucas, o cazadores que disparaban por error a los animales que estaban ahí pues disecados
madre mía, de mi vida.
En la peluca,
claro,
era una locura máxima.
Por si no fuera un poco con todo esto que nos estás contando, también empezaron a impregnarse de esencias, ¿no?
Sí.
Y de colores, y también se empolvaban.
Es que, claro, rizar el rizo, insistimos, como antes,
el no va
que
más,
siempre
o sea,
había que ir
paso
más, allá.
Más allá.
Bueno, la utilización de fragancias intentaba ocultar los olores corporales, que eran considerables, ¿no? Pero, bueno, en la época georgiana en Inglaterra, el primer ministro William Pitt intentó gravar con un impuesto específico el empolvado de pelucas. Y por esta razón muchos optaron por empolvarlas por su cuenta con la habitual harina o con cal, que este es un dato también muy loco, ¿no? Pero el problema llegó con la falta de pan, como cuenta también el propio Amara, cuando las balanzas de los graneros se inclinaron a satisfacer el lujo y la vanidad de unos cuantos mientras desatendían las necesidades de la mayoría, la extravagancia de la moda empezó a pasar su alta factura política. Y esta obscena muestra de dispendio, ostentación y máxima frivolidad era un recordatorio quizá demasiado jactancioso de injusticia, razón por la que esas fastuosas y empolvadas pelucas, como símbolo de lo que el antiguo régimen representaba para los revolucionarios, fueron las primeras en caer bajo la guillotina.
Y así es como con la Revolución, ¿no?, francesa se pone fin a ese reinado, y nunca mejor dicho, uh-huh, de la peluca. Eso sí, hay contadas excepciones, ¿no?, donde sí que se sigue utilizando. Y, por ejemplo, lo tenemos en mente, ¿no?, en el circuito judicial británico, también en el mundo del espectáculo, los lores, por ejemplo, hablando de Reino Unido, los lores siguen llevando las pelucas.
Sí, bueno, por anacrónico que parezca hoy en día, no fue hasta el año 2008 cuando se formalizó, digamos, la abolición de la peluca en los juicios civiles en Gran Bretaña, debido a un deseo de modernización, aunque fuera solo aparente, y también a cuestiones presupuestarias. Pero sigue vigente en litigios de orden criminal y en las cortes superiores, como decías. Y en el resto del mundo, la peluca también sigue operativa, pues de forma teatral, en un contexto vinculado al mundo del espectáculo, como una forma también lúdica y poco arriesgada de cambiar de imagen con frecuencia. Hoy en día muchas personas utilizan peluca para esto, ¿no? Pues para cambiarse de look y ya está. Y, por supuesto, como una manera de ocultar la alopecia, ¿no?, sea cual sea su causa.
Nos hemos detenido en dos elementos, el primero de ellos es la peluca, vamos a dejarla de lado y nos vamos a centrar en otro, que también alcanzó una enorme teatralidad en la historia de la moda. Estamos hablando de los lunares.
De los lunares, pero no del estampado de lunares, sino, como dice la RAE, esas pequeñas manchas en el rostro u otra parte del cuerpo producidas por una acumulación de pigmento en la piel. Nos vamos a situar en contexto y, como nos cuenta Ivona Biersba en su genial libro La vergonzosa historia de la ropa interior, las damas de alta alcurnia del siglo XVIII tenían una visión de la higiene muy particular. Como decíamos, se bañaban raras veces, ya que pensaban que era dañino para la salud. Y su aseo diario se limitaba a mojar las puntas de los dedos en agua de rosas, ¿no? Se lavaban un poco las manos y un poco la cara.
Un baño express.
Y tiramillas, totalmente. Y como tampoco se cuidaban los dientes, no se los limpiaban de manera sistemática, pues también con 30 años pues podían tener ya una sonrisa mellada, ¿no? Así pues, como plantea la autora, para cumplir con las exigencias de la belleza rococó, pues intentaban tener una piel alabastrina, unas mejillas sonrosadas y un busto atractivo. Y para eso se aplicaban gruesas capas de blanquete, enmascarando los defectos del cutis, utilizaban grandes cantidades de colorete para esas mejillas anémicas y para realzar los escotes, pues utilizaban corsés estrechos que levantaban el busto, y todo esto estaba destinado a apartar la atención de sus partes menos bellas. La belleza femenina en aquel momento, por desgracia, era un valor
desviar la
para,
atención
para su futuro, ¿no? Y cuantos más defectos había, más se enmascaraban con diferentes triquiñuelas. Por ejemplo, distraer la atención con un pelucón, como veíamos antes, era una de ellas, y otra fue el uso de lunares postizos.
Es el lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca. No se lo ves a nadie. Si
a partir del siglo XVII y particularmente durante el siglo XVIII, estos lunares postizos se convirtieron, ¿qué?, en un instrumento de vanidad.
De vanidad y de cortejo. Lo utilizaban tanto las mujeres como los hombres. Era, bueno, un complemento de moda más. Y uno de esos defectos que, como decíamos, intentaban tapar con gruesas capas de maquillaje y, en su caso, pues con lunares postizos, eran las notorias cicatrices dejadas por la viruela, ¿no? Y a tal efecto se utilizaban lunares de diferentes formas y tamaños diseños en cara, cuello o escote, claro, dependiendo de lo que tuvieras que tapar, ¿no? Pero estaban fabricados normalmente pues en seda o en terciopelo y los había con forma de luna, de flor, de corazón, de estrella, de diferentes animales, de trébol, de carroza con caballos y luego, bueno, estaba el normal, digamos, ¿no? El redondito.
El puntito.
Pero ya que te ibas a poner uno falso, pues no voy a disimular, me lo voy a poner con formas y ya a lo loco, ¿no? Y por ser justos, un poco con los méritos de los pioneros, hay que decir que ya en la antigua Roma se utilizaban lunares postizos, conocidos en aquel momento como Splenia lunata, lunares postizos de tela, que tal y como recogen los cronistas Marcial y Ovidio, lucían en el pómulo los llamados afeminati en sus paseos por la Vía Apia, y también entonces, según el relato de Marcial, se usaban para tapar las marcas que se les hacían a los esclavos en la frente con un hierro al rojo vivo, ¿no? Pero hay que decir que es más que probable que su uso sea incluso muy anterior y ajá, también común a diferentes culturas o civilizaciones. Pero en Francia, en concreto, se les llamó moscas o mouché y se guardaban en unos estuches pequeñitos tipo polvera que tenían su espejito incorporado para que te los pudieras cambiar a discreción si se daba el caso. Y es que, claro, el lunar se convirtió como el abanico en una forma también de lenguaje.
Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos de cómo se convirtió el lunar en una forma de lenguaje y de transmitir algo.
Pues, por ejemplo, según algunos tratados de la época, en la mejilla derecha era estoy casada, en la mejilla izquierda estoy prometida, junto a la boca receptiva a los besos, en el labio superior pues coquetería, con forma de media luna disponible para un encuentro nocturno, junto al ojo estoy abierta a la pasión. En el fondo eran un poco lo mismo.
Sí, no, estaba pensando todos en que es como el lenguaje del abanico, pues este es el lenguaje del lunar, ¿no?
Exactamente.
Dependiendo de dónde te lo colocaras, querías trasladar un mensaje u otro.
Si era recato, pues en la barbilla, o si era superioridad o majestad, pues en la frente, en la nariz, impertinencia, descaro. Pero claro, como ocurrió con la peluca, el lunar postizo también se empezó a utilizar de forma abusiva. Y esto, claro, si uno intentaba disimular cada uno de sus defectos con un lunar, pues
bueno,
podía acabar como un dálmata.
Sí, como una camisa,
¿no?,
de lunares,
claro,
básicamente.
Al final, no sé si era peor el remedio que la enfermedad. Y luego este lenguaje del que hablamos sería un poco confuso, porque si yo me pongo varios lunares en diferentes lugares de la cara, pues claro, estaría transmitiendo un mensaje contradictorio a lo mejor, ¿no? Así que bueno, como no eran tiempos de moderación, sino todo lo contrario, ellos iban al máximo y ellas. Y el furor desatado por la moda del lunar postizo fue tal que acabó siendo registrado en las diferentes manifestaciones culturales del momento, como el arte o la literatura. Por ejemplo, en La Cenicienta de Perrault ya se recoge cómo esas malvadas hermanastras se iban a comprar lunares postizos a las mercerías de París, ¿no? Y tras la Revolución Francesa, de nuevo, y de forma particular durante la era victoriana, el lunar postizo, como el propio maquillaje, dejó de ser un signo de distinción unisex y pasó a ser un rasgo distintivo de las mujeres de vida licenciosa, que además de como elemento de coquetería, pues lo usaban también en ocasiones para cubrir marcas visibles de algunas enfermedades venéreas, ¿no? Y ya con una menor carga teatral, los lunares postizos pues han llegado también hasta nuestros días y forman parte de la imagen pública de iconos como Marilyn Monroe, que se lo pintaba,
por ejemplo,
también, ¿no?
Sí.
De Madonna, que a su vez homenajeaba a la propia Marilyn Monroe, y luego de Cindy Crawford, ¿no? Supermodelo de los 90, característica con su lunar así también justo encima del labio, que
Concha
le dijeron
Velasco,
que se lo
quitara. Concha Velasco, estoy pensando,
quitara,
¿no? También el lunar
también,
de Concha Velasco.
Sí, 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 también se sumó a esta moda. Pero bueno, a Cindy Crawford le dijeron quítatelo, te lo recomendamos, y ella dijo pues no. También su madre le dijo, mira, tú decides, hija, pero yo creo que es también un poco parte de ti. Y se lo dejó, y mira, ahora es su sello también, ¿no? Y bueno, en la actualidad, pues se siguen utilizando para tapar granitos inoportunos o, en lugar de un lunar, pues un piercing, ¿no? Que también
sí, lo vemos así. Bueno, como hemos prometido, tendremos que hacer otro volumen, otro episodio de, bueno, pues
sí,
estos elementos.
Sí, sí. La próxima semana.
Que en la historia de la moda, pues bueno, pues se han ido introduciendo. Hoy hemos centrado nuestra atención en la peluca y en los lunares, pero tenemos muchos más, ¿no?
Oh, sí, si se trata de teatralidad en la historia de la moda, hay donde elegir.
Bueno, Durne, mañana nos vemos.
¿Sí?
A partir de las 10 estaremos en el set que hemos colocado en la Plaza de la Provincia y ahí estarás para descubrirnos a una nueva mujer. Es que ricasco, que
de
tengas
nada,
buen sábado.
Abur.